Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Damas y caballeros, saludos, bienvenidos sean a este recuento informativo correspondiente al día jueves 6 de febrero del año 2020. Qué bueno que estén con nosotros, es un gusto y un honor acompañarles, como siempre, ahí donde quiera que ustedes se encuentren. Desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, les saludamos, el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y este servidor en la voz informativa, Paul Sfeir. Hoy tendremos bastante información para compartir con ustedes, tanto de Cuba como internacional. También nuestros segmentos Voces de Cuba, La Mirada al Mundo, La Voz de Don Julio Estorino y su Canta Claro, Los Deportes y más. Mucho más en este recuento informativo. Así es que, súbale volumen a la radio, póngase cómodo y quédese con nosotros, que venimos de inmediato con el desarrollo de todo lo que es este encuentro, este recuento informativo, esta entrega de hoy. Titulares. Marco Rubio responsabiliza al régimen cubano por integridad de Fariñas. Eurodiputado insta a Díaz-Canel a liberar a Fariñas y José Daniel Ferrer. Amazon y Carbón Fogo piden desechar demanda al amparo de la ley Helms-Burton. Meliá confirma prohibición de entrada a Estados Unidos de su CEO. Exiliados apoyan la medida. Nada nos va a frenar, advierte opositor de un PACU al salir de prisión. Voces de Cuba, desde Bayamo, Juan Ariel Saldívar denuncia que a un preso político lo mantienen permanentemente en celdas de castigo en la prisión provincial de Granma. Mirada al mundo, Euronews. El Senado de Estados Unidos, de mayoría republicana, absuelve al presidente Donald Trump de los cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso, dando fin al juicio político en su contra. Voz de América. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, se reunió con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca. Estados Unidos advierte a Nicolás Maduro que no interfiera en el regreso de Guaidó a su país. Voz de América. La Organización Mundial de la Salud convoca a expertos en medicamentos y vacunas para buscar soluciones a la crisis del coronavirus. AFP. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan lanzó un ultimátum al régimen de Bashar al-Assad para que retroceda sus fuerzas militares en el noroeste de Siria. Deportes. En el fútbol, el Mirandés, equipo de segunda división, derrota 4-2 al Villarreal y clasifica a semifinales de la Copa del Rey en España. Y en la Serie del Caribe, República Dominicana contra Puerto Rico y México contra Venezuela serán los dos duelos en semifinales. Vamos de inmediato con las informaciones. Y aquí estamos con el detalle de las noticias. El senador Marco Rubio recordó en su cuenta de Twitter sobre temas cubanos que no es la primera vez ni tampoco la última, enfatiza, en que la dictadura de Castro y Díaz-Canel encarcela al líder opositor isleño Guillermo Fariñas. Afirma el legislador republicano de origen cubano que el régimen comunista es directamente responsable de la integridad y seguridad de Fariñas, agregando el numeral «Liberen a los presos políticos». Fariñas, premio Andrei Sájarov 2010, fue apresado el martes por la mañana y trasladado a la Unidad Provincial de Operaciones Policiales, la UPOP, en la ciudad de Santa Clara, en la central provincia de Villa Clara. La policía política cubana detuvo al coordinador del opositor Foro Antitotalitario FANTU cuando se dirigía a una terminal de ómnibus para trasladarse a La Habana, donde iba a realizar trámites de visado para hacer una gira por la Unión Europea. Y un eurodiputado español criticó este miércoles al régimen de La Habana por el arresto en las últimas horas del premio Andrei Sájarov 2010, Guillermo Fariñas, y la prohibición de viajar a 5 cubanos que participarían este martes en un acto organizado en el Parlamento Europeo. El parlamentario José Ramón Bauzá denunció en Twitter la detención arbitraria de Fariñas este martes en Santa Clara y recordó que el mismo ocurre 5 días después de que prohibieran la salida del país a otros 5 activistas que denunciarían en Europa las continuas violaciones de los derechos humanos en la isla. Tras enviar a miembros del régimen a boicotearlo desde adentro, Díaz-Canel vuelve a demostrar que es tan dictador como los Castro con el encierro de Coco Fariñas. Nos tiene enfrente, escribió Bauzá. La reacción del eurodiputado ocurre luego de que en su cuenta de Twitter el dictador cubano calificara el evento celebrado en Bélgica este martes como una maniobra contra Cuba. Bauzá le recordó que el evento no fue contra Cuba, sino contra su régimen, y lo emplazó para que liberara a Guillermo Fariñas y a José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, encarcelado en la isla desde octubre pasado. Y Ovidio Martín Castellanos, uno de los coordinadores de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, fue liberado este martes tras 5 meses en la prisión de Aguadores, anunció la organización opositora en un video publicado en su canal de YouTube. Recibido por los familiares y otros miembros de UNPACU, Martín Castellanos expresó en cámara su convicción de seguir adelante en su lucha por la democratización de Cuba. La dictadura, advirtió el opositor, siempre va a intentar sacarnos del juego para que no sigamos luchando a favor de la libertad, de la democracia, del respeto a los derechos humanos. Estamos dispuestos a pagar el precio. Sabemos que la libertad cuesta muy caro, pero nada nos va a frenar, afirmó. El coordinador de UNPACU dijo que fue encarcelado injustamente por un delito que considera arbitrario, impago de multas. Su caso y el de otros opositores en situaciones similares merecen una indemnización porque son arbitrariedades, injusticias que se cometen. En su momento determinado, ellos, las autoridades cubanas, van a tener que pagar por lo que han hecho y lo que siguen haciendo. Martín Castellano fue liberado bajo la amenaza de la seguridad del Estado de un nuevo encarcelamiento. Si yo no hacía lo que ellos quieren que se haga, denunció el opositor, que no se rinde ante la intimidación de la policía política. Otros 4 miembros de UNPACU, incluido su líder, José Daniel Ferrer, llevan más de 4 meses en la cárcel pendientes de un proceso judicial por supuestos delitos comunes. Vamos a nuestra acostumbrada pausa de esta hora, mis amigos, y regresamos de inmediato con el recuento informativo. No se vayan.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a jueves y de 9 a 11 de la noche de viernes a domingos. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo. Saludos, amigos. Para ustedes, noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El Mirandés lo volvió a hacer después de sacar de la Copa del Rey de España al Celta y al Sevilla. Ayer miércoles dispuso del Villarreal 4-2 en otro soberbio partido sobre el césped del Municipal de Miranda. Los del Mirandés se han ganado a pecho limpio estar en el sorteo de semifinales, haciendo de su estadio un fortín del que ningún visitante sale ganando. Ante el Villarreal le costó, sufrió, pero supo resistir ante un equipo de mayor categoría que atravesaba un gran momento tras 5 victorias seguidas, pero que experimentó un inesperado parón. 2 veces se adelantó el Mirandés y 2 veces el Villarreal empató. Ya en el minuto 57, la defensa del submarino amarillo volvió a fallar y Onei Oda India puso el Mirandés en ventaja 3-2. La puntilla llegaría al 92 con el cuarto gol, este a la cuenta de Antonio Sánchez, para consumar la hazaña del Mirandés de derrotar a tres equipos de primera división. Tres veces lo han hecho y cuidado con ellos que quieren más. Y nos vamos al béisbol. La Serie del Caribe ya definió este miércoles los duelos de semifinalistas. Luego de las victorias de México 4-0 sobre Colombia y de Venezuela 2-0 sobre Panamá, se enfrentaron en el plato fuerte de la jornada Puerto Rico y República Dominicana. En este encuentro, el veterano Jordani Valdespín conectó un cuadrangular y empujó 5 carreras para que los dominicanos Toros del Este superaran 5-4 a los Cangrejeros de Santurce. La victoria de los Toros en el último duelo de la ronda de todos contra todos dio un triple empate en el primer puesto de esta fase. República Dominicana, Venezuela y México quedaron con idéntico récord de 4 ganados y 1 perdido. Puerto Rico se ubicó en 2 ganados y 3 perdidos, pero llegó al encuentro nocturno en su casa ya con el boleto en la mano, gracias a que Panamá había caído ante Venezuela en el primer juego de la jornada. Quedaron eliminados Panamá con 1 ganado y 4 perdidos y Colombia con 5 derrotas, que participó por primera vez en la historia del certamen. Los criterios de desempate colocaron a Dominicana en el primer lugar, por lo que se medirá a Puerto Rico en una de las semifinales, mientras que Venezuela jugará contra México. Ya les contaré. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Qué caliente se está poniendo la pelota de la Serie del Caribe. Me encanta. Vamos a ver cómo vienen esos resultados mañana. Seguimos nosotros mientras con noticias que tienen que ver con la isla y con el mundo, pues. Fogo, Charcoal y Amazon, productora y distribuidora respectivamente del carbón hecho con marabú cubano, le han pedido a la Corte del Distrito Sur en Miami que desestime la demanda presentada contra estas compañías por el abogado Santiago Cueto a nombre de Daniel González, heredero de los terrenos donde crece el marabú en la actual provincia de Granma. La reclamación fue hecha al amparo de la Ley Libertad, comúnmente conocida como Ley Helms-Burton, cuyo título tercero puso en vigor en mayo del año pasado la administración del presidente Donald Trump tras consecutivas suspensiones de gobiernos demócratas y republicanos. Hasta ahora, 2 jueces en el caso de la firma de cruceros Carnival Cruise Line se negaron a desestimar las demandas del doctor Javier García Bengochea y de la familia Ben, dijo el miércoles Nicolás Gutiérrez, presidente de la Asociación de Colonos de Cuba en el Exilio y experto en los vericuetos legales de la ley. Y por su parte, la cadena hotelera española Meliá confirmó que Estados Unidos prohibió la entrada de su consejero delegado Gabriel Escarrer en aplicación de la ley Helms-Burton. Meliá explota 2 hoteles en Holguín en una parcela expropiada por el régimen de La Habana a la familia Sánchez Gil. Escarrer recibió una carta del Departamento de Estado de los Estados Unidos donde se le pidió aceptar una serie de condiciones relacionadas con su actividad en Cuba, informó el grupo hotelero a través de un comunicado. La respuesta de Meliá no detalla las condiciones exigidas por Washington, aunque alega que no resultaban asumibles por ser contrarias a la normativa europea. Mientras tanto, organizaciones de exiliados cubanos en España celebraron la decisión del Departamento de Estado. Vamos a nuestra nueva pausa, mis queridos amigos, y regresamos de inmediato con más de este recuento informativo. No se vayan.
Radio República.
Esta es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Recuento informativo.
Presentamos a continuación nuestro segmento Voces de Cuba.
Vayamos, el preso político de Mayabeque, Aurelio González Blanco, se encuentra en la prisión provincial Las Mangas de la provincia Granma. Ha sido llevado a celda de castigo en varias ocasiones, tratándolo de doblegar su actitud anticomunista. Desde el 23 de octubre del 2019 ha sido confinado a celda de castigo de forma permanente. Exigimos que cese la represión contra los presos de conciencia, reportó Misael Espinosa Puebla y el coordinador del Movimiento de Jóvenes por la Libertad de Cuba, Juan Ariel Saldívar Reyes.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Y vamos a revisar qué ocurre fuera de las fronteras de la isla. Damos nuestra acostumbrada mirada al mundo.
Una mirada al mundo.
Donald Trump queda absuelto en el juicio político. La mayoría republicana del Senado se impuso para absolver al presidente de Estados Unidos de los dos cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso. La votación del primer cargo, el de abuso de poder, quedó en 52-48. Mitt Romney fue el único republicano que votó para condenar a Trump de ese cargo. La votación del segundo cargo, el de obstrucción al Congreso, quedó así. 53 parlamentarios lo declararon no culpable, mientras que 47 votaron por condenarlo. Los republicanos cierran filas en su respaldo al mandatario y le mantienen en la presidencia. Es el fin del juicio político a Trump, que estaba acusado de abuso de poder y obstrucción al Congreso por sus presiones a Ucrania para que investigase por corrupción a su rival político, el ex vicepresidente Joe Biden. El presidente Trump es el primer presidente de Estados Unidos que se somete a un juicio político mientras busca ser reelegido.
Un alto funcionario de la Casa Blanca advirtió este miércoles que el gobierno en disputa de Nicolás Maduro tendrá consecuencias muy significativas si dificulta la entrada al país al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Cualquier daño que pueda causar a Juan Guaidó a su regreso a Venezuela tendrá consecuencias muy significativas, dijo el funcionario. Por lo tanto, deben tener mucho cuidado al respecto, añadió. Guaidó realiza una visita a Estados Unidos con una agenda que incluyó reuniones con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca y con el vicepresidente Mike Pence. Guaidó salió el 19 de enero de Venezuela desafiando una prohibición del gobierno en disputa de Nicolás Maduro y emprendió una gira por varios países en los que se reunió con líderes en Europa y también en Norteamérica. El propósito es buscar el apoyo internacional para solucionar la grave crisis política y económica de la nación sudamericana. Tony Cano, Voz de América, Washington. Cientos de expertos se reunirán en Ginebra la próxima semana para establecer prioridades de investigación y desarrollo para medicamentos, diagnósticos y vacunas que sirvan para combatir un brote de coronavirus, informó el miércoles la Organización Mundial de la Salud, OMS. El director ejecutivo del Programa de Emergencias de la organización, el doctor Mike Ryan, dijo en una conferencia de prensa que no hay terapias eficaces comprobadas para el nuevo coronavirus. Los participantes incluirán expertos en investigaciones clínicas e investigadores de una fuente animal del virus que surgió en un mercado en la ciudad china de Wuhan. Queremos atraer a los mejores expertos, personas que tienen experiencia en esto, para que elaboren una agenda de investigación integral sobre el coronavirus, señaló. unas 20 agencias de la industria del turismo y los viajes, incluida la IATA, la OASI y la Organización Mundial de Turismo de Naciones Unidas, así como varias aerolíneas, participaron en una teleconferencia para discutir inquietudes que incluyen la protección de tripulaciones y pasajeros. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Un pedido y una advertencia. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, exigió el miércoles al gobierno de Bashar al-Assad que aleje sus tropas de los puestos de observación turcos en el noroeste de Siria y amenazó con utilizar la fuerza en caso de que no lo haga.
12 gözlem noktamızın.
Dos de nuestros 12 puestos de observación se encuentran detrás de las líneas del régimen. Esperamos que el régimen se retire más allá de nuestros puestos de observación antes de fines de febrero. Si el régimen no se retira, Turquía se verá obligada a tomar cartas en el asunto. Las declaraciones del presidente turco tuvieron lugar 2 días después de violentos e inéditos enfrentamientos entre tropas sirias y turcas en la provincia de Idlib, al noroeste de Siria, que dejaron más de 20 muertos. Ankara, que apoya a algunos grupos rebeldes sirios, firmó con Rusia varios acuerdos de alto el fuego en Idlib, último bastión de la oposición en esa región. Como parte de estos acuerdos, Turquía instaló los puestos de observación a los que se refirió Erdogan. Pese a estos pactos, el gobierno sirio, con el apoyo de la aviación rusa, reforzó en las últimas semanas su ofensiva en esa provincia fronteriza con Turquía, y en su avance rodeó algunos puestos turcos.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
La dama de blanco Jacqueline Heredia denunció que la policía entregó a su hijo de 9 años una citación dirigida a sus padres mientras el niño se encontraba en su escuela primaria de La Habana, según lo reporta Diario de Cuba. El Departamento de la Seguridad del Estado sigue torturando psicológicamente a mi hijo que tiene 9 años. Han enviado hoy un oficial de menores a la escuela y le han entregado una citación para que me la hiciera llegar, contó la activista opositora en su muro de Facebook, en una publicación donde puso también fotos de su niño y una imagen de la citación. No es la primera vez que el abuso de las fuerzas represivas del régimen se ensaña contra esta familia. Él llegó asustado, ya que han sido trasladados él y la niña en otras ocasiones a la estación de la policía de Sanja por ser mi hijo. Ya está bueno de tanta tortura con mis hijos de 9 y 11 años. Búsquenme a mí, expresa en su denuncia esta madre cubana que clama al final. No más tortura con ningún niño cubano por ser hijos de defensores de los derechos humanos. Es por cosas como esta, pienso yo, que el régimen castrista está privado de redención. Es por incurrir en atropellos tan infames como el que describe Jacqueline Heredia, que nadie que piense con un poco de lógica en su discernimiento puede esperar algo bueno, sea enmienda o rectificación, de parte de Raúl Castro, de Díaz-Canel, de Manuel Marrero, de parte de cualquiera de los grandes responsables de la tragedia cubana. Cuando el sadismo, el fanatismo y la absoluta ausencia de buenos sentimientos lleva a un gobierno a realizar un acto tan despiadado como el amedrentar a un niño como represalia o advertencia a sus padres, debido al pensamiento político de estos, es que ya ese gobierno y sus agentes han descendido al más bajo nivel en la escala humana. Es que ya se está más allá del remordimiento, más allá de la oportunidad de salvación. La ira de Dios caerá un día no solamente sobre los autores intelectuales de semejante barbaridad, sino además sobre todos los que de alguna forma tienen participación en tal aberración. Si lo que hacen estos niños y en general a los hijos de los opositores fuera el único mal de que se pudiera acusar a los castristas, ya sería motivo más que suficiente para procurar el fin de semejante tiranía.
Y de esta manera, mis amigos, ponemos punto final a este recuento informativo. El compromiso, volvernos a encontrar mañana, bien puntuales, aquí en esta Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. El ingeniero Jorge Trilla y este servidor, Paul Sfeir, nos despedimos hasta mañana. Como siempre, un gusto y un honor haberles acompañado. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.